Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. No está siendo un día nada fácil para los que trabajamos en esta gran casa que es la cadena COPE. Todavía no nos habíamos recuperado del adiós de Paloma Tortajada hace menos de un año. Y la muerte de David Gistau nos ha dejado un poco más huérfanos. Para los que hemos conocido a Gistau y hemos compartido momentos en la antena de COPE o en cualquiera de las redacciones en las que dejó su sello, en El Mundo, en ABC, en La Razón, sabemos que él jamás habría querido abrir un informativo. Puede incluso que no nos lo hubiera perdonado jamás. Hoy se está hablando mucho de su generosidad, de su gran talento, de su sentido del humor y también de ser la contundencia del periodismo, como le definen sus compañeros del Mundo. Gistau ha muerto tras 2 meses de una pelea sin cuartel, tratándose de agarrar a la vida. Su carrera profesional se corta demasiado pronto y también una vida con mucho futuro por delante. Cuando le preguntaban qué le preocupaba más, si la vejez o la muerte, él temía una muerte temprana pensando en sus 4 hijos.
Morir prematuramente. Y sobre todo morir demasiado pronto para mis hijos, ¿no? Más que para mí mismo, una vez muerto no te enteras. Pero faltar en casa demasiado pronto, eso me da mucho miedo.
Demasiado premonitorio, David, para que se haya hecho realidad tan pronto. Esta mañana me venía a la cabeza una de las últimas conversaciones tras finalizar mi temporada agosteña en Herrera en COPE. Me dijiste que querías hacer una ruta en moto por Guadalajara y me preguntaste opciones. La vida te ha llevado mucho más lejos y allá donde estés, estoy convencido de que vas a seguir siendo único. Descansa en paz, compañero. Lunes, en el que seguimos calibrando las consecuencias del coronavirus. El causante de la neumonía de Wuhan deja más de 900 muertos y 40.000 personas contagiadas. En España hay 2 casos confirmados, el último el de un ciudadano británico que vive en Mallorca. Se investiga si un niño de 7 años que tuvo contacto con este británico contagiado y que presenta un cuadro de gripe tiene relación con el coronavirus. Luego está la expansión de esta neumonía de Wuhan que traspasa lógicamente lo que es el ámbito sanitario. En Barcelona, en menos de 15 días inaugura el Mobile World Congress y Sony es la última gran compañía en anunciar que no va a acudir a este Congreso Mundial de Móviles, dicen que por precaución. Completamos portada con el resto de actualidad de este 10 de febrero con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Te estamos contando el trágico final del bebé recién nacido en Palencia. Sus padres, de 23 y 29 años, han sido detenidos por haberle arrojado al río. Han sido hasta 3 versiones diferentes las que han dado hasta que la policía ha podido dar con el cuerpo del pequeño. Cuando se cumple un mes desde la formación del primer gobierno de coalición en nuestro país, acabamos de conocer que Pablo Iglesias, el vicepresidente, va a formar parte de la mesa de diálogo en Cataluña. Así lo ha confirmado La Sexta.
El presidente me ha pedido que esté, por lo tanto mi obligación es estar. Me voy a esforzar mucho y voy a tratar de ser útil a mi país. Creo que hace falta diálogo, diálogo y diálogo.
También estamos pendientes del País Vasco, del más que posible adelanto electoral. La fecha que se baraja es el próximo 5 de abril. Esta misma tarde saldremos de dudas porque ha convocado a los medios el lehendakari Iñigo Urkullu. Y ya sabemos cuál va a ser el primer viaje apostólico del Papa Francisco. Este año 2020 va a ser a Malta y va a tener lugar el próximo 31 de mayo.
Y además, en España el tiempo está en general tranquilo, salvo en Galicia, pero en el resto de Europa hay cientos de miles de afectados, zonas enteras paralizadas a causa de la borrasca Kiara y también el huracán Sabine.
Sí, comenzó en Reino Unido, pasó por Francia y hoy afecta sobre todo a Alemania y Bélgica. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta estación de midi en Bruselas se han suspendido varios trenes y es que es lo habitual en un país sumido en el caos por las fuertes rachas de viento. Hay muchísimo viento, dice esta mujer. Lo importante es evitar cualquier tipo de accidente. Se han suspendido las clases, hay muchos vuelos cancelados y, atención, se han cerrado algunas calles del centro de Bruselas. Los servicios de emergencia no paran de trabajar, asegura este policía. Lo importante es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
En Bélgica, precisamente, está uno de los más de 30 casos detectados de coronavirus confirmados ya en Europa. Reino Unido, por ejemplo, donde ya son 4, ha declarado hoy la amenaza grave e inminente por la propagación del virus.
De las muchas consecuencias que hay en este momento, hoy lo que estamos explicando es en especial la situación que se está viviendo en Palma de Mallorca. Ahí se ha ingresado el segundo caso confirmado en España. Es un padre de familia, es británico, estuvo antes en los Alpes. En la misma estación de esquí había estado un británico que previamente había visitado Singapur. Y de allí salió este hilo de contagios.
Hay un niño de 7 años, lo decíamos en portada, que tiene síntomas de gripe, que vive en Mallorca y que su caso está en estudio porque tuvo contacto con el paciente británico que ha dado precisamente positivo en el coronavirus.
Es necesario hacer las pruebas para determinarlo. Con lo que sabemos hasta ahora, es difícil que haya una coinfección por ambos virus. ¿Sí?
Según han explicado también los especialistas, habría entre 20 y 40 personas que habría mantenido contacto cercano con ese ciudadano británico contagiado. Así que aquí está el gran reto que hoy te estamos explicando. Cómo estudiar a todo el entorno y los lugares en los que ha estado un afectado para frenar el virus. Carmen Lavalle.
Buenas tardes. Tras cada positivo por coronavirus y ya desde que el caso es probable, las autoridades sanitarias contactan a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Los nombres los suele proporcionar el propio afectado por el virus y todos estos contactos que se consideran estrechos tendrán un seguimiento activo, pero no en un hospital, salvo que desarrollen síntomas. Contactos directos son también los que viajan en un avión alrededor de la persona infectada. Hay que identificar a todos los pasajeros sentados 2 filas por delante y 2 por detrás, además de los situados en los laterales. En un avión es fácil obtener la información del pasaje, pero no siempre lo es, como explica COPE el microbiólogo Stanislao Nistal.
Pues es difícil, es la gran preocupación de este tipo de infecciones, que hay cosas como, pues eso, el metro, que tú te agarres una barra del metro y que, bueno, pues venga, estés infectado, hayas estornudado en tu mano y que agarres la manija del metro, venga y luego otra persona y te infectes, sí, eso es muy difícil de controlar.
A los contactos estrechos se les hace una prueba y se les pide vigilancia de 14 días desde que estuvieron expuestos y si experimentan fiebre o tos, autoaislamiento, ponerse en contacto con el responsable del seguimiento y acordar un posible ingreso hospitalario para confirmar o descartar un nuevo caso. A los contactos casuales se les pide que se hagan una autovaloración diaria y que acudan al hospital si presentan síntomas.
Ahí están, Marta, las cuestiones médicas, exclusivamente sanitarias, y luego están también, que no son pocas, las consecuencias económicas.
Sí, que ya estamos viendo, por ejemplo, Nissan va a parar la producción en Japón por el coronavirus de forma temporal porque tiene muchas dificultades para conseguir componentes que vienen de China. En España, la organización del Mobile World Congress afirma que mantiene la cita en Barcelona a partir del 24 de febrero, pero se siguen sumando bajas. Hoy ha sido Sony la que ha dicho que no va a estar en esa cita de Barcelona. Ya lo hicieron anteriormente Ericsson, LG y Amazon. Anunciaron en su momento que no venían a esta gran feria de la tecnología móvil en la ciudad condal. La organización lo que está haciendo es implementar esas medidas de seguridad y prohibir ya de facto la entrada de todos los que procedan de la región de Wuhan. El resto que venga desde China pues va a tener que estar 14 días en cuarentena antes de poderse pasar por esta feria en Barcelona.
Estamos en una semana en la que van a continuar las manifestaciones de los agricultores en varios puntos de España. Toda la puesta en escena del gobierno, que cada día ha programado una reunión para intentar rebajar la tensión, no convence a las gentes del campo. Quieren soluciones reales y no solo fotografías.
Sí, por eso hoy COPE, Ángel Expósito, se lleva la linterna directamente a casa de los afectados, de los agricultores, en este caso de Consuegra, en la provincia de Toledo.
Un bonito pueblo con unos molinos de viento maravillosos. Ahí está el equipo de la linterna. Ángel Expósito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio, Marta? Buenas tardes. Mira, estoy ahora mismo, palabra de honor, en el Monte Calderico, la puerta del Castillo de la Muela, justo bajo esos molinos de viento, que esto de la Mancha es único en el planeta, ¿eh? Creo que no sabemos valorarlo, Antonio.
Y que son preciosos. Bueno, tú ya has pulsado la opinión de esas gentes del campo que decía yo. ¿Qué te han contado, Ángel?
Pues mira, de entrada no son la derechona carca que dice el líder de la UGT, que esa es otra. Yo no sé cuántas horas y cuántas madrugadas se habrá levantado este tío a recolectar vid o a regar en el cereal, pero me temo que alejado de lo que es el campo ahora mismo en España, el nivel de tecnificación, el nivel de comercialización, la capacidad profesional que tiene esta gente, verdad, hay que venir aquí para aprender, ¿eh? Y yo hoy estoy aprendiendo mucho. Mira, en cuanto a los problemas, mira, escucha a Eva. Eva es una agricultora de Villanueva de Bogas, tiene 29 años, con carrera, pero quiere volverse al campo, a la tierra de sus abuelos, de sus padres. Mira, escucha.
Los precios justos, no puede ser que sigamos con unos precios de hace 30 años cuando nosotros vivimos en el año 2020. Necesitamos mejorar y posibilitar el relevo generacional y también necesitamos una nueva gestión y nueva implantación de infraestructuras hídricas, porque estamos todo el día con el cambio climático encima y si no gestionamos los recursos que tenemos bien ahora, luego va a ser muchísimo más difícil.
Es que esta gente sí que sabe de cambio climático y del tiempo y del campo y del agua, ¿eh? Nosotros somos urbanistas.
Pero lo ven en el día a día, claro.
Sí, ellos sí.
Y que se sienten vacilados también, porque eso de la España vaciada se ha convertido ya en la España vacilada y han dicho hasta aquí. Bueno, te vamos a escuchar a partir de las 7 hoy, programa especial dedicado al campo de La Linterna con Ángel Espósito y todo su equipo. Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, nuestra gente del campo siempre ha sabido guiarse, incluso hacer predicciones mirando al cielo. Mira, lo decía Ángel ahora, a las nubes, al sol. Ahora el astro va a poder ser observado como nunca antes lo había sido por el hombre, a 42 millones de kilómetros de distancia.
Sí, parece mucho, pero para que los telescopios y la propia nave del Atlas puedan hacer su misión, no pueden acercarse menos a menos distancia de la gran bola de fuego incandescente que es el Sol.
3, 2, 1, 0.
3 minutos después de las 5 de esta madrugada, los motores han comenzado a rugir en una estampa que hubiera deseado el mejor fotógrafo. La luna llena y la noche despejada en Cabo Cañaveral han hecho posible uno de los lanzamientos espaciales más estéticos que se recuerdan. Una gran bola de luz amarillenta trazando una curva perfecta hacia la luna, casi como un espectáculo de fuegos artificiales.
Y ahora viene la aventura, como dicen los expertos de la misión Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea. Ahora viene a observar cómo se comporta el Sol para tener algo así como una predicción del tiempo solar. Así, por ejemplo, podremos entender mejor las tormentas solares y sus posibles efectos para nuestra tecnología aquí en la Tierra. Bueno, y mientras en Cabo Cañaveral, en Florida, lanzaban esa nave al espacio en el Dolby Theater de Los Ángeles, estrellas del mundo del cine se repartían los Oscar en una gala en la que solo Elton John y el rapero Eminem han puesto algo de brillo, ritmo y diversión. El resto de la escasa emoción ha sido cosa de unos coreanos del sur.
And the Oscar goes to Parasite.
Los creadores de Parásitos han conseguido que por primera vez una película que no está rodada en inglés se ha llevado el premio a la mejor película, una comedia negra que ha cautivado a medio mundo.
Mejor película, también mejor dirección para Bong Joon-ho, mejor guión original y mejor peli extranjera. Este último, además, se lo ha quitado a nuestro Almodóvar, Dolor y Gloria. 4 Oscars y título de vencedor de este año para una película que casi nadie esperaba, aunque tenía, bueno, muchas papeletas, pero...
Bueno, pues por Parásitos estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, la gran triunfadora de las Oscar. ¿La has visto? ¿Cómo te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? ¿No la has visto y piensas ir al cine a verla después de haber sido la triunfadora de los Oscars? ¿Qué nos están contando los
Oscars? Pues mira, con esto de las películas pasa como siempre, ¿no? Que depende de quién la vea. Dice José, dice, no me llama la atención, me gusta más el irlandés. Fernando, yo he visto la película, es diferente, a mí me gustó por lo curiosas que eran las escenas, pero vamos, de ahí a ganar un Oscar. Y Pedro, creo que es una purga montada por los americanos para enfadar a los otros coreanos. No pienso ir a verla. Pues sale, Pedro. Vamos a ver lo que nos habéis dicho también en el 677-23-0000.
Pues la verdad es que no tenía intención de ir a ver la película Parásitos, pero si se tercia y hay una propuesta de plan de ir a verla, pues no diré que no, para comprobar a ver si es tan buena como dicen.
Soy bastante fan del cine coreano en general y este director en concreto lo llevo siguiendo desde hace un tiempo y quería ir a ver la película, pero no he tenido oportunidad. Que haya ganado, pues es una sorpresa, sobre todo porque no sabía qué esperar de la película, pero me la habían puesto muy bien, así que seguramente iré a verla cuando pueda.
Que haya ganado los Oscars no significa que sea una película buena, ya me ha pasado otros años con otras que no lo era. Entonces, si tengo realmente algún amigo o alguna amiga que me la recomiende, sí que iré. Pero por el hecho de haber sido la ganadora de los Oscars, no.
Los vemos en las películas, pero el día a día de un agente de inteligencia no tiene tanto de 007 como podamos imaginar. Hoy en COPE te estamos contando cómo se adaptan en el CNI a los nuevos tiempos para poder hacer frente al desafío que suponen, sobre todo, las nuevas guerras en Internet.
La tecnología es la solución para muchas cosas, pero también es una gran amenaza. Si tienes conocimientos en este sector, lo mismo puedes acabar formando parte de CNI, porque hoy, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
estamos tardes. Contando su proceso de renovación, renovarse o morir.
Es que ha tomado posesión la nueva directora del centro, era un nombramiento muy esperado. Si pensábamos que esa directora, por cierto, la mano derecha de San Roldán hasta su cese, porque ya ha pasado a la reserva. Hoy también una persona que llegó al servicio en los primeros de los 80, es decir, en tiempo del histórico Emilio Alonso Manglano, pues pensábamos que iba a ser mera continuidad, pues todo saltó por los aires. Renovarse o morir viene a ser su carta de presentación. El CNI anuncia un salto cualitativo en sus métodos de trabajo y en sus estructuras. Paz Esteban.
Una organización que aplique nuevos métodos y nuevos procedimientos de trabajo, que optimice el empleo de sus recursos, con un sistema de formación mejor adaptado a nuestras necesidades y con una estructura interna revisada para dinamizar el funcionamiento del servicio.
No solo se trata de implementar un proyecto de transformación digital puesto en marcha hace un año, también de mejorar la recluta de los agentes y sus métodos. Nos cuenta el especialista en inteligencia Fernando Cocho que más del 60% de nuestros espías proceden del propio ámbito familiar de los que ya lo son o lo han sido. Así se asegura la confidencialidad, la lealtad, pero este método, dice, ya no es operativo. En las palabras de la directora, como en las de la ministra de Defensa, Margarita Robles, no se han puesto nombre a problemas concretos, pero otras fuentes señalan que se intenta mejorar, por ejemplo, la coordinación con Moncloa, con el nuevo Iván Redondo, Rasputín, y su oficina de prospectiva, aunque CNI depende, recordemos, de Defensa. Evitar errores, como han podido darse en Cataluña, o impedir la utilización política de la inteligencia. Hoy, desde luego, no se ha conseguido. Las palabras de la ministra Margarita Robles han estado llenas de reproches, sin nombrarlo, al Partido Popular. En el PP se quejan de que no se les ha comunicado este nombramiento.
Bueno, y si nos parece complicada la situación política en nuestro país, ponte en el lugar y la incertidumbre que se está abriendo paso entre los irlandeses al comprobar que el Sinn Féin, el que fuera el brazo político de los terroristas del IRA, ha roto con el bipartidismo en las elecciones generales. Es más, ahora mismo son los vencedores morales porque tienen más votos que el resto.
¿Qué significa este triunfo? Corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue el recuento todavía hoy lunes, aunque votaron el sábado. El sistema es complejo y va por rondas. Y no tendremos los resultados definitivos hasta el miércoles, como pronto. Pero ya podemos confirmar, efectivamente, que el vencedor moral es el Sinn Féin, el brazo político del IRA, que en Irlanda del Sur, para entendernos, no existía. Ha irrumpido con un programa de izquierda radical, ha roto el duopolio de centro-derecha, que desde hace un siglo se alternaba en el poder, y no suben más porque solo presentaron candidatos en una de cada cuatro circunscripciones.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Antonio.
La liga que mantiene la tensión por arriba. Sí, por arriba y por abajo.
Ganaron el Madrid y el Barça, pero los dos tuvieron problemas al principio porque el Madrid empezó perdiendo en Pamplona, terminó ganando 4-1, y el Barça empezó perdiendo en Sevilla contra el Betis y terminó ganando también 3-2. Bueno, se quejan los dos equipos, Osasuna y Betis, de que a lo mejor Ramos no debió terminar el partido, y en el Betis de que tuvo que ser expulsado Sergi Roberto. Tres puntos le saca el Madrid al Barcelona y por abajo están las cosas igualadísimas. Hay tres equipos en el fondo de la tabla, del que ha salido el Celta, con 18 puntos, Leganés, Mallorca y Español. Así que empiezan ya a vislumbrarse un poco cómo va a ser el tramo final de temporada. Betis y Osasuna están ahí tranquilos, en la zona media de tabla.
Gracias, Corrochano. Síguese Mediodía Cope, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Cope, estar informado. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en el Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con el Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, faltan menos de 15 días para que se inaugure la cita tecnológica más importante de todo el mundo. Y la alerta por el coronavirus sigue causando bajas. Sony es la última multinacional que cancela su participación en el Mobile World Congress de Barcelona. Se suma así a otras grandes compañías como Amazon, Ericsson o LG, que tampoco van a estar en la ciudad condal en el Congreso Mundial de Móviles. Cada empresa tiene sus motivos, la mayoría dicen que lo hacen por precaución, pero no hay que olvidar tampoco las cuestiones del marketing y de la competencia. Expertos tecnológicos advierten a COPE que compañías como Amazon, con escasa presencia habitualmente en el mobile, con presencia irrelevante, han hecho este anuncio para ganar un protagonismo que habitualmente no tienen. Al margen de estas bajas, de momento la organización del Mobile insiste en que la cita continúa con la mirada puesta en las últimas novedades tecnológicas que, como el 5G, vamos a poder disfrutar más pronto de lo que pensamos. Son consecuencias económicas del coronavirus, como el anuncio también que ha hecho esta mañana Nissan, paralizando su producción en Japón porque dicen que tienen dificultades para conseguir componentes que les llegan desde China. Y luego está el ámbito sanitario. En el gigante asiático han muerto 900 personas y hay 40.000 contagiadas. En España hay dos casos confirmados, el último el de un ciudadano británico que vive en Mallorca, y atentos a Reino Unido, con 8 casos positivos. Allí las autoridades han declarado esta mañana la amenaza grave e inminente por la propagación del virus. Además de todo lo que rodea al coronavirus, en COPE te estamos contando la última aventura de la Agencia Espacial Europea. 3, 2, 1, 0. Es el despegue del cohete Atlas 5. Con él viaja la sonda Solar Orbiter y se va a situar más cerca del Sol que nunca. Lo novedoso es que va a descubrir sus polos, lo que va a permitir entender mucho mejor el ciclo solar y prevenir tormentas y erupciones solares. Investigación lejos, a mucha distancia de nosotros, para descubrir fenómenos que nos afectan directamente. Lo contaba COPE Luis Sánchez antes de partir a Cabo Cañaveral.
El ciclo de actividad solar, este ciclo de 11 años en el que cada vez hay más tormentas solares y luego disminuyen y luego vuelven a subir, es el que intentamos entender mejor con Solar Orbit.
Y en esta expedición participan también científicos de nuestro país. Un motivo más para presumir de España. Hay tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Lehendakari anuncia esta tarde un adelanto electoral.
Íñigo Urkullu ha convocado a la prensa a las 4 para anunciar la disolución del Parlamento. La fecha más probable para estos comicios sería el 5 de abril.
El director general de Carreteras, preocupado por el estado de nuestras vías.
Francisco Javier Herrero asegura que la DGT apuesta por el mantenimiento de las infraestructuras que ya tenemos, que son envidiables, en vez de construir nuevas, aunque ha reconocido que muchas de ellas no se encuentran en buen estado.
En los últimos años, debido a la crisis y a muchos factores, el nivel de calidad de nuestras infraestructuras ha bajado y estamos muy preocupados. Y entonces la ley de movilidad, que percibimos en el futuro vinculada a las nuevas tecnologías, tiene que tener el soporte físico de unas infraestructuras en las condiciones adecuadas.
Ángel Espósito enciende hoy la linterna desde Consuegra, en Toledo.
Allí analizará junto a los principales afectados la situación del campo y de los agricultores que proseguirán con sus protestas y manifestaciones durante todo este mes de febrero.
Y hoy es un día difícil, muy difícil para todos los que hacemos radio en la cadena COPE.
Queremos dedicar estas horas de radio a uno de los nuestros, a David Gistao. Demasiado pronto, ¿verdad?
A los 49 años, demasiado pronto, sí, se nos ha ido uno de los periodistas más brillantes, y así le están recordando hoy nuestros colaboradores, sus amigos.
Ha sabido ejercer la libertad, algo extraordinario y sumamente difícil, y un talento inmenso.
Y que además era la clase de persona con la que uno se podía alistar en
en cualquier causa.
Tenía un humor tan inteligente y tan bestia que provocaba tanto. Joder, qué pena, macho, de verdad. Un beso para los chavales y para su mujer.
David Gistau, que era sobre todo versátil, tanto que en su vida y en su trabajo podía pasar del ring al parlamento. Valga la redundancia aquí. Podía vibrar con el fútbol, la literatura, partes iguales, y podía emocionar, despertar pensamiento crítico y descubrir sin que notásemos el paso de una a otra tarea.
Porque él, decía Gistau, solo era contador de historias. Fuese en Afganistán como reportero de guerra, como columnista, como cronista parlamentario, o haciendo como él solo sabía, esas crónicas de color, de ambiente, desde una grada de estadio o estando a pie de manifestación.
Curiosamente, mi vocación nunca estuvo al mismo de opinión. A eso llegué casi accidentalmente, y aunque ahora estoy muy resignado, a mí siempre me gustó más la idea de la camisa khaki, los grandes viajes, ese tipo de grandes corresponsalías, grandes historias internacionales, es lo que me pareció más atractivo del periodismo.
Y eso se notaba también en su manera de comunicar. Vamos al Tanatorio de la Paz de Tres Cantos en Madrid, de la Capilla Ardiente. Está María Dabán. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Decenas de personas se han acercado ya a este Tanatorio de Tres Cantos para despedir al amigo, al maestro, al cronista irrepetible, a uno de los grandes que se han ido, decía, cuando no tocaba. Carlos Herrera le recordaba sentado a su lado a diario en el estudio de COPE.
Su bonomía, su talento, su brillantez, su cultura, su aguijón, su pasión y su forma de analizar las cosas con una mezcla de clasicismo y modernidad que inopinada. Yo echaré en falta al ser humano, pero además echaré muy en falta al periodista.
Pero ya Gistau se la recordaba también en su faceta más personal, la de padre, faceta que dejó plasmada en una de sus inolvidables columnas y que hoy recordaba un emocionado Adolfo Suárez Illana.
Le recordaría pues prácticamente por la cuestión que más le importaba a él seguramente, que es su familia, ¿no? Un hombre que ha hecho de la familia el bastión, que nos explicaba en un maravilloso artículo cómo se torna la libertad en responsabilidad.
Jordi Gutiérrez, jefe de prensa de la Casa Real, transmitía a su viuda Romina el pésame de los reyes ante la muerte de un hombre bueno, protagonista de numerosas anécdotas de esas historias que hoy sus amigos recuerdan.
Descanse en paz, David Gistau. Vamos ya con lo último del coronavirus. No deja de ser contradictorio que las autoridades chinas se hayan decidido a impulsar la vuelta al trabajo de sus millones de trabajadores justo ahora que se está batiendo el récord de víctimas por la neumonía de Wuhan. Solo en las últimas 24 horas han sido 97 los fallecidos, el máximo, de manera que hay ya más de 910 muertos en todo el mundo, la mayoría en China y dentro de esa región, de esa ciudad de Wuhan, y más de 40.200 contagiados. Difícil que pueda recuperarse esa imagen que buscan las empresas chinas de normalidad, mientras en la calle camiones y máquinas como la que escuchan se dedican a fumigar y a desinfectar las calles. La nube de humo con esos productos químicos persiste entre los edificios como una especie de niebla que hace aún más impresionante la imagen de las calles vacías en puntos como Wuhan.
Después de China, además, el segundo lugar donde más contagiados hay ahora mismo es en ese crucero atracado en el puerto de Yokohama, en Japón. Ya se han dado dentro del barco 130 casos de los 3.700 pasajeros y tripulantes que van a bordo.
Y entre las consecuencias de todas estas cifras, aquí en España, además de las bajas que seguimos conociendo en el Mobile World Congress, hay otras consecuencias económicas, como las que están sufriendo algunos sectores. Quizá no lo esperabas, pero las empresas que exportan jamones se encuentran entre las más afectadas. Han anulado grandes entregas de pedidos, Joaquín Bizmanos.
La empresa salmantina Embutidos Fermín lleva años exportando loncheados y carne de porcino a China. Desde octubre también jamones ibéricos enteros con hueso a 20 establecimientos gourmet. Su gerente Santiago Martín cuenta a COPE que la crisis del coronavirus ha parado los pedidos por avión por temor a las retenciones en la aduana y a la caída del consumo que se está produciendo.
Unos 20-25 pales aproximadamente de mercancía, que eran los que habrían viajado en 3 o 4 envíos aéreos. Son los que tenemos un poco retenidos, entre jamón deshuesado, algo de jamón con pata también, jamón loncheado y embutido. 6.000 kilos.
Y advierte que el suyo es un problema menor si lo comparamos con el que pueden tener muchos mataderos españoles que exportan gran cantidad de carne de cerdo a China para atender la demanda interna tras la peste porcina africana que ha sufrido el país.
Vamos con más asuntos porque se está agotando el plazo. Esto es importante para que pongas al día tu televisión y sobre todo la antena de tu casa. Solo así vas a poder evitar sorpresas y encontrarte en cualquier momento que en tu pantalla solo se ve el color negro y no se oye nada, vamos, que no ven nada.
Si luego llega la hora de ver los grandes éxitos de los Oscar, como los que te está ofreciendo 13 en televisión estos días, y te puedes encontrar con que no se sintoniza. Así que paso a paso, Marta, vamos a explicar lo que hay que hacer.
Mira, lo primero, saber quién puede encontrarse desde hoy con la sorpresa de que su televisión ha dejado de verse. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues se le puede apagar a quien no haya adaptado su antena, como se ha venido avisando desde hace meses, porque el cambio de frecuencia, el cambio de banda por el que llegan a nuestra casa las televisiones, ya está aquí. En la primera fase va a afectar a 2.400 municipios de 32 provincias. Comienza a partir de hoy, por ejemplo, en varias zonas de Galicia, Baleares, País Vasco y Castilla y León. En tres días le tocará a diversas poblaciones de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, a los que se sumarán en breve otras de Aragón. Y posteriormente, ya después de marzo, se irán ampliando hasta que el 30 de junio el cambio de las nuevas señales de televisión alcance a toda España.
Esos son los plazos, pero para seguir viendo la televisión, ¿qué es lo que hay que hacer, Susana?
Lo primero que ya debe de estar hecho es, si vivimos en una comunidad, haber reorientado la antena. Son los administradores quienes se habrán encargado de contratar los servicios de un antenista. Y después, en casa, solo hay que resintonizar los canales, como si hubiéramos comprado la tele nueva. Pero, atención, que no hay que comprar ningún equipo, ningún codificador. No hay que cambiar la televisión. Luis del Castillo, del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Simple y llanamente, al final, cuando la comunidad hace la adaptación de sus amplificadores, es resintonice, utilice el mando, coja los canales y nueva aplicación y ordenarlos, que es un engorro.
Si vive en un unifamiliar, no tiene que hacer nada con la antena, solo resintonizar.
Claro, es algo tedioso, porque esto de resintonizar y colocar los canales lleva su tiempo, no se hace cada día. Y sí que hay un buen motivo, se trata, Susana, de dejar hueco libre ahí arriba, en el aire. ¿Por qué razón?
Pues porque las nuevas tecnologías lo exigen. Se necesita espacio para el despliegue del 5G, que necesitará esas frecuencias para prestar servicios de comunicaciones. Se tiene que liberar la banda de 700 hercios, que actualmente están utilizando los canales de televisión. Y es una medida comunitaria, es decir, se toma en toda Europa.
Bueno, todavía no son las 6 de la mañana en Los Ángeles. La alfombra roja sigue en su sitio y seguro que muchos de los premiados ni siquiera están durmiendo, están de celebración. La larga noche de los Oscars de Hollywood, que nos ha dejado este año un éxito inesperado, el de Parásitos, y sobre todo un ambiente cada vez más internacional. No hemos triunfado con las películas españolas, pero sí se ha hablado nuestro idioma. Corresponsal Juan Fierro.
Oscars en coreano, el coreano, el idioma más escuchado en la 92 edición de los Oscars, después de que Parásitos, la película de ese país, se llevara 4 de los grandes premios. Mejor película, dirección, guión original y película internacional. Su director, Bong Joon-ho, subía 3 veces al escenario del Dolby Theater. Decía que iba a beber mucho para celebrarlo, que iba a beber hasta el día siguiente. Y no terminamos con los idiomas. Esta es Gisela, según la Academia, interpretando en castellano parte de la canción de Frozen 2 que aspiraba al Oscar a la mejor canción. Mucho más allá. Y esta es la mexicana Carmen Saraje interpretando en español, según la Academia, la misma canción. Todo en una gala aburrida, como es habitual en los últimos años, y muy comentada por la actuación del rapero Eminem, 18 años más tarde de estar nominado y con un tema de hace 2 años. Como decía el rapero en las redes sociales, todo el mundo merece una segunda oportunidad.
Y por Parásitos, te preguntamos hoy en Mediodía Cope si la has visto o si la vas a ir a ver después de su triunfo en los Oscars.
Pues mira, dice Ana, soy la única de mi grupo que no la ha visto, pero sí, ya que ha ganado el Oscar, pues me gustaría verla porque me han dicho que es muy original. Miguel, sin embargo, dice que esté premiada no tiene por qué ser buena, no tengo mucha intención de ir a ver la película, dice Miguel. Y Sara, ya la pude ver hace tiempo y me pareció todo un descubrimiento. Me parece una peli redonda, muy bien hecha, tremendamente original, justa, ganadora. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
No la he visto. Cuando mi novio me propuso ir a verla me dio un poco de pereza, pero ahora que ha salido con los Oscars sí que me apetece.
A mí la verdad que Parásitos no me llama mucho la atención porque no es mi estilo, así que no creo que vaya a verla.
Una de las películas más completas de las que hay premiadas en los Oscars. Hay partes divertidas, hay partes de suspense, te sientes muy identificado con los personajes.
Nos ha sorprendido a todos que Parásitos haya tenido tanto éxito, pero también es verdad que es un peliculón. Es increíble cómo el director consigue entretener al espectador combinando suspense y diversión.
De lo más original y fresco que he visto en tiempo, creo que te mantiene en intriga y durante toda la película, te mantiene con el suspense y en vilo, o sea, todo el rato, lo tiene todo.
Bueno, te hablamos de esa fecha que ha tenido muchas consecuencias para la historia política de este país. El 20 de septiembre de 2017, día de asedio a la Consejería de Economía. Se trata de saber qué papel tuvieron los Mossos de Escuadra en toda la situación de aquel día, si hicieron o no su papel de garantizar la seguridad o se pusieron de parte de los que presionaban e insultaban en la calle. Así que el juicio contra la cúpula de los Mossos de Escuadra que te venimos contando ha vuelto a declarar esa misma secretaria judicial que tuvo que salir por el tejado. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha dicho?
Bueno, pues la secretaria judicial Montserrat Toro, que estuvo en ese registro de esa Consejería Catalana de Economía, ha relatado las escenas surrealistas y de miedo que vivió ese 20 de septiembre, en las que terminó, como dices, saliendo del edificio por una terraza hasta la del Teatro Coliseum, que estaba al lado. Antes de ello pidió un helicóptero, ante el que le dijeron que era inviable, y advirtió a la Guardia Civil, que estaba con ella, que había que pedir refuerzos a los Mossos, solicitud que llegó a la número 2 de Trapero.
Se acercó a una persona, era una mujer. Luego, con posterioridad, supe que era la señora Laplana. Estuvieron hablando un momento. Me dijo que no con la cabeza, que no había obtenido ninguna respuesta.
En la sesión de hoy ha declarado también un guardia civil presente en el registro. Ante el tribunal ha asegurado que su mayor miedo en todo momento era recuperar las armas que habían dejado en el exterior, concretamente en el interior de los vehículos. Hasta las 2 de la madrugada, afirma, no vio a los Mossos.
Bueno, y a esta hora, Antonio, siguen pasando coches por la AP8 a la altura de Zaldívar en Vizcaya. Esa autopista va a tardar bastante en recuperar la normalidad. En ese punto cayeron 500.000 de metros cúbicos de escombros la semana pasada y se ha tenido de nuevo que cancelar la búsqueda de esos dos operarios desaparecidos.
Sí, está siendo muy complicada esa tarea, teniendo en cuenta la gran cantidad de amianto que se ha encontrado, que ya se está poniendo en marcha una obra enorme de ingeniería para intentar recuperar la zona. Sigue ese Mediodía Cope, información local y regional.
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter, en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.